escuchaba la presentación de la música que andaba entre nosotros en esta tarde de la Ronda Federal. Vino Los Pérez García haciendo todo eso que nos queda, lo que estabas escuchando recién. Bueno, recién veo, Chino, dicen que vos estás mareado desde el 17 de octubre con el 3-1.
No, en absoluto. Nosotros le hemos ganado con equipo pedorro a River, así que. Y en la cancha de River, así que.
Bueno.
Tiene poca memoria el señor. Bueno. Vamos con Diego, que nos tiene el primer tema para desarrollar en el día de hoy, que es un poco coincidente con lo que ayer se conmemoraba, que era el Día Internacional de la Violencia de Género, o la violencia contra la mujer. Un poco puede ser que lo enmarquemos también por ese lado. Diego, ¿es así?
Efectivamente, Chino, es así. Bueno, ayer hubo movilizaciones, aquí en Rosario una muy importante. Bueno, justamente por este problema social, ¿no? que afecta en todo el mundo, pero particularmente nos ocupamos de nuestro país. Y yendo a la provincia de Santa Fe, se conoció que desde el comienzo de la pandemia hubo 30 femicidios en toda la provincia de Santa Fe. Un número que, por supuesto, estremecedor, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el encierro, tiene que ver con causas estructurales, y cuando pase la pandemia, ¿seguiremos en ese nivel o no? Bueno, son todas preguntas incógnitas, pero realmente lo que está claro es que este número no ni siquiera no puede haber 30 femicidios. Como ha habido, ¿no? Por eso vamos a hablar con Karina Severini, que es coordinadora de Mumalá Rosario. Mumalá es Mujeres de la Matria Latinoamericana. ¿Qué tal, Karina? Te saludamos desde Ronda Federal, 8 radios nacionales del litoral argentino. Te estamos saludando en esta tarde. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bueno, impactados con el número, ¿no? Y la primera pregunta, porque el título dice así, desde el inicio de la pandemia... 30 femicidios. ¿Esto tiene que ver con la pandemia, con lo que eso originó, el encierro, una convivencia forzada quizás en muchas circunstancias, en muchas familias? ¿O ustedes piensan que esto tiene que ver con una tendencia en el alza de la violencia que independientemente de la pandemia se puede mantener en estos niveles?
No, en realidad, mira, el tema de la pandemia justamente... creció y se decreciera porque había una situación de encierro donde las mujeres tenían que convivir muchas veces con el agresor. Tengamos en cuenta que en los números que tenemos, el 67% de las situaciones de los femicidios son en la casa de la víctima, en la casa compartida. Entonces, otro porcentaje tenemos con exparejas, pero muchos, y el mayor, es justamente con sus parejas. Entonces, lo que hizo la situación de encierro es que crecieran los números. Y bien ahora no se modificó mucho y ya tenemos por ahí otra situación respecto a la pandemia, no disminuyó. La realidad es que no disminuyó. Lo que sí, los números que vos me decías son de la provincia de Santa Fe.
Sí, exacto, de Santa Fe, provincia.
Claro, sí. Sí, en realidad son 29 muertes violentas que hubo en el año, no desde el principio de la pandemia, sino este año, desde enero
más.
Hasta el 22 de noviembre.
Entonces son
29
más.
Muertes violentas en lo que va del año, de los cuales son 8 sí son femicidios, uno es un transfemicidio, después hay 14 que son vinculadas a economías delictivas, que tienen que ver más con el narcotráfico y todo eso, pero siempre por su condición de género.
Claro.
Hay 6 que están en investigación, hay 12 intentos aparte y un suicidio femicida. Esos son los números de la provincia de Santa Fe. Hablando a nivel nacional, son muchísimo más grandes.
Claro, ¿no? Claro.
Pero ahora, sí, en el caso de lo nacional estamos hablando de 298 muertes violentas, que es una cada 26 horas, de mujeres,
impresionante,
y trans.
Claro. Ahora uno se pregunta, digamos... Hace ya tiempo que hay varias campañas de difusión, movilizaciones, se enseña hasta en las escuelas este tema. Me parece que, digamos, se ha difundido, incluso las penas por femicidio son mayores que por un homicidio simple. ¿Qué cosas siguen presentes en la sociedad, en la estructura de la sociedad, para que sigan sucediendo estos casos? Porque uno pareciera que en los últimos tiempos hubo un avance en la comunicación, en entender este problema, en abordarlo de algún modo, pero sin embargo los números pareciera que todo ese esfuerzo no alcanza.
No, sí, en realidad es como que se empezó a visibilizar más, pero todavía hay muchísimos casos. Vos fíjate que una de las situaciones que nosotros venimos peleando hace mucho tiempo es la real implementación de ESI en las escuelas, porque cuando hablamos de educación sexual integral estamos hablando también de cómo identificar situaciones de violencia desde el nivel inicial, y eso es algo que todavía no está implementado completamente, y menos en esta situación de pandemia, ¿no? Donde los chicos en la escuela, o sea que todo lo que por ahí habíamos logrado que sucediera, porque hay una ley que existe y se tiene que implementar, se frenó un poco con esto que hablábamos antes de la pandemia. Pero aparte, venimos de muchísimos años de una sociedad donde las mujeres vienen sufriendo situaciones, ¿no? De acoso laboral, de celos con sus parejas, o sea, es algo que va a llevar mucho tiempo seguramente. Lo que sí nosotros exigimos, y es lo que venimos exigiendo, es recursos para poder frenar eso. Por eso nosotros este año presentamos nuevamente la emergencia, o sea, que salga la ley de emergencia ni una menos, porque es necesario que haya recursos destinados del Estado para poder tener un abordaje integral hacia las violencias machistas, que hoy prácticamente no está. De hecho, si vos te pones a pensar, hace dos meses había frenado el potencial para víctimas de violencia de género y disidencias, que es justamente una de las situaciones donde una mujer puede, o el acompañar, que salió también hace este año, están frenados, que son situaciones donde, bueno, una mujer que está en una situación de violencia puede cobrar, trabajar y irse de su casa, que es algo que en muchos casos las mujeres que están sufriendo una situación de violencia ni siquiera tienen la posibilidad de trabajar. Entonces, claro, hay un montón de cosas que falta, y creo que es eso, ¿no? O sea, nosotros por eso ayer salimos fuertemente con esto de que la deuda es con nosotras. O sea, más allá de todo lo que es y lo que venimos peleando, hay una deuda con las mujeres desde el Estado y de tener recursos que realmente puedan servir para poder trabajar esto. Nosotros venimos trabajando en los barrios y lo hacemos de la militancia, de estar en los barrios, de conocer, desde que hacemos una copa de leche y las mujeres vienen a buscar y podemos hablar con ellas, pero no tenemos recursos, no tenemos ni recursos profesionales, ni económicos para poder salir a la calle, ni para poder movilizar a las mujeres a otro lugar. Entonces, bueno, eso también es muy difícil.
Perfecto.
No tiene ningún tipo de asistencia, ¿no?
Claro. Bueno, te vamos a abrir el juego porque hay más consultas de nuestros compañeros, Karina.
Dale. Karina, te va a consultar nuestra compañera Cristina Bon, que está en Corrientes, en Paso de los Libres.
Bien, Karina, para preguntarte nada más si tienen alguna suerte de observatorio ustedes armado, digamos, y si además de ustedes que forman parte de Mumala, tienen el acompañamiento y cuentan con un servicio, por ejemplo, de psicólogo, esto para el momento en el que por ahí les llega una persona con algún problema importante.
No, mira, nosotros en realidad el Observatorio Nacional de Mumalá sí viene trabajando, es un centro de investigación que está a nivel nacional, o sea que tenemos compañeras que están con nosotras en Mumalá, que en realidad hacen un trabajo de investigación, si se quiere, de lo que viene en los periódicos, porque ni siquiera algo de las noticias, ni siquiera nosotros podemos acceder, ¿no?, a todo lo que sea judicial. O sea, que es lo que realmente sale a la vista. Eso sí se ve reflejado en los números y en los registros que nosotros vamos haciendo. Lo que es acompañamiento, más allá de si tenemos compañeras voluntarias que son profesionales, que pueden hacer talleres, que de los talleres pueden salir, que un día puedan acompañar a una chica víctima de violencia, o una abogada que pueda asesorar, no tenemos ningún tipo de equipo porque, bueno, no contamos con los recursos como para decir, bueno, tenemos profesionales que trabajen con nosotras. De hecho, Mumalá es una organización social sin fines de lucro. Pero bueno, sí podemos acompañar, lo que hacemos es acompañar. Muchas veces es necesario poder hacer desde el que las vecinas estemos acompañando en una casa hasta poder ir a tribunales o tener a los pibes para poder llevarlas a un hospital y que las atiendan. O sea, es un trabajo más de hormiga el que hacemos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es eso más o menos lo que hacemos desde Mumalá. Hicimos muchas capacitaciones, tratamos de que con el tema de capacitaciones poder hablar e identificar las situaciones de violencia y que sepan cómo manejarse y cómo también poder ayudar, si uno no la está viviendo, cómo poder ayudar a una vecina, cómo identificar a veces esas situaciones, que a veces no es fácil.
Claro. Karina, te va a preguntar ahora, Ricardo Testa, allí en Colón, en la provincia de Entre Ríos.
Bueno.
¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Bueno, los números son espeluznantes, ¿no? Que se conocían ayer, justamente. Hay un femicidio en la Argentina cada 31 horas. 31 horas, una mujer más que muere. 241 que fueron asesinadas entre el 1 de enero de este año y el 15 de noviembre. Datos de ahora, ¿no? Y como decías vos, el 90%, en porcentajes altos, ¿no?, conocía a su victimario, es decir, que el enemigo está dentro, por lo general, ¿no?
Sí, sí, hablamos de bueno, en la mayoría de los casos son familiares, por lo general son sus parejas o sus exparejas, o sea que hay un vínculo. Hay muchos casos que son femicidios vinculados, o sea, donde también terminan matando a una mujer, por ejemplo, para poder defender a su hijo. Entonces, por eso se dice vinculado, por niños o niñas. Pero sí, sí, por lo general, en la mayoría de los casos, son casos donde están es un familiar hombre o un conocido hombre. Sí, son muy, muy pocos los que son en la vía pública.
Y me parece algo importante destacar, que yo siempre digo de que existe una pirámide donde hay tipos de violencia contra las mujeres, que en la base de la pirámide puede ser de violencia económica, psicológica, emocional, que son formas sutiles e invisibles. Pero después va subiendo eso hacia la punta de la pirámide y esa violencia se convierte en sexual y física y en formas groseras e invisibles que terminan en el femicidio, ¿no?
En el femicidio.
Esos casos los que hay que denunciar cuando se empiezan a dar circunstancias de este tipo de violencia, ¿no?
Sí, en realidad hay que, yo creo que es lo que nosotros trabajamos y hacemos mucho enfoque cuando trabajamos con los talleres y todo eso, es que primero hay que empezar desde los más chiquitos, esos que nombrabas vos, la violencia psicológica, la que uno tiene como normalizada, ¿no? Que viene, y acá, hasta que muchas veces los vio de su mamá, su papá, situaciones que veían como normales en la casa, entonces empezar a identificar desde ahí para no llegar a ninguna situación de violencia. Nosotros, bueno, yo siempre que hablo con las chicas, lo que les digo es que cualquier situación se puede denunciar. O sea, a veces parece como que uno está diciendo, bueno, una situación de violencia económica, y sí, también la puedes denunciar. Yo creo que en eso hay que hacer, porque a partir de ahí uno puede frenar, porque eso se va presentando, claramente, porque no empezó seguramente con los golpes. Viene de pasar todo un proceso de maltrato, de violencia psicológica, de que no empieces a salir, de que no quiero que trabajes, de que no quiero que salgas a comprar. Entonces, bueno, todo eso hay que trabajarlo muy fuertemente. Yo creo que son dos caminos, ¿no? Como decíamos antes. Uno es tener recursos para poder trabajarlo. Y otro, ese trabajo de hormiga que venimos haciendo, que lamentablemente viene de muchísimos años y que es necesario poder hablar con los pibes, o sea, con los pibes adolescentes. Hay muchísima violencia entre los pibes y entre parejas, porque hoy los pibes también, adolescentes, 14, 15, 16 años, terminan teniendo relaciones supuestamente tóxicas, como ellos lo ven, graciosos. Eso terminan en situaciones de violencia muy graves. Entonces es un trabajo bastante complicado, que hay que hacerlo, que lleva su tiempo. Igual yo creo que si tuviéramos los recursos hay muchísimas cosas que se pueden cambiar.
Bien, Karina, te llevo de vuelta a Corrientes, pero a Santo Tomé, allí está nuestro compañero Roberto Pujol.
Karina Severini, muy buenas tardes desde Corrientes, te saludamos.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, allí estaba revisando algunos registros de Mumalá y en uno de ellos señala que el 24% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor previamente. Y a este punto me quería referir porque, bueno, hacia el interior uno encuentra que las denuncias se llevan adelante, pero muchas veces caen en saco roto. Ese respaldo institucional por parte del Estado hacia el interior se nota mucho, ¿no? La falta.
Sí, sí, falta muchísimo. Sí, la mayoría de los casos tiene alguna denuncia. Eso también hace que muchas mujeres tengan miedo de denunciar, porque claro, saben o conocen de alguna situación, de alguna vecina, alguna amiga que denunció y que el agresor volvió, y que al no haber ninguna respuesta del Estado, de la justicia, justamente después te genere miedo, porque cuando el agresor se entera que lo denunciaste, justamente viene como la venganza, entre comillas. Entonces, bueno, eso es lo que falta, falta muchísimo, falta realmente una respuesta real. Nosotros lo que venimos diciendo que es necesario que tengan botones, bueno, más allá de los botones antipánicos, que haya algún tipo de generar alguna pulsera, algo para que el agresor pueda tener, o sea, pueda ser monitoreado constantemente sobre qué es lo que pasa, que no en todos los casos hay. O sea, viven rompiendo las restricciones de los metros que tienen de acercamiento. La mayoría de las situaciones son así, se les hace la restricción, la mujer denuncia, hace la restricción, se pone la restricción, la rompen la restricción cuando van, la violentan nuevamente, y bueno, eso hace también que en muchos casos, en los casos donde no hay denuncias, es por miedo a justamente que termine peor la situación con el agresor.
Bien. Karina, te llevamos ahora a Paraná, la provincia de Entre Ríos, te pregunta Rubén Lovera.
Karina, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto.
Igualmente. En relación de, usted daba a conocer la cifra que se han producido en la provincia, de la cual es oriunda, pero también, digo, ¿tienen interrelación con otras provincias para casos comparativos? ¿Cómo ha sido a nivel nacional en este sentido? ¿Y qué políticas se están instrumentando? Porque por ahí hay que tener en cuenta, en relación de lo que son las políticas de Estado y las políticas también de las organizaciones intermedias, en relación de un trabajo conjunto, mancomunado, porque de ahí dependen también muchas veces los resultados positivos. Muy distinto es cuando una organización trabaja de forma separada de lo que son las políticas que instrumenta un Estado, o viceversa, ¿no? ¿Ustedes están realizando algún trabajo conjunto en este sentido? Y si también tienen contacto con otras provincias también del trabajo que se está realizando en forma conjunta, porque de esta manera tendríamos un denominador común.
Claro. Mira, nosotros en realidad, por ejemplo, te doy primero el ejemplo de acá en la provincia de Santa Fe, bueno, no, pero a nivel nacional también, ¿no? Estamos trabajando mucho con el tema de el programa Potenciar Trabajo para víctimas de violencia de género y disidencia, que es el programa justamente del Ministerio de Desarrollo Social. Son mujeres que sufrieron alguna situación de violencia y lo que podemos hacer es un trabajo de capacitación, y justamente al poder estar podemos como asistirlas en un montón de cosas. El tema es que no hay trabajo, otra cosa que no sea eso, no hay ningún trabajo en conjunto con el Estado. O sea, más allá de lo que es capacitaciones, que es justamente lo que nosotros decíamos, nosotros no es que no queremos, las organizaciones no quieren trabajar con el Estado, justamente cuando pedimos tener recursos, es poder tener recursos del Estado para nosotros también poder participar. Hay una realidad, cuando nosotros, la otra vez salió el tema acompañar, que es buenísimo, si vos lo ves, es buenísimo, pero se había puesto acá en la provincia de Santa Fe puntos violetas. No sé si funcionaba en todos lados, sí, eso es específicamente de acá, ¿no? Con los puntos violetas donde las mujeres se tenían que trasladar. La realidad es que ahí es donde falta ese recurso de los barrios, de las mujeres que laburamos en los barrios, que somos las que conocemos y la que por ahí haciendo ese trabajo, ese nexo, podemos facilitar la situación. En muchos casos las mujeres, no nos pasaba acá en Rosario porque te tomás un colectivo y vas, pero las mujeres en Reconquista, en el norte de Santa Fe, tenían que viajar a Avellaneda, o al revés, para poder hacer la entrevista. Claro. Y a veces no tenían ni siquiera los recursos para ir. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros decimos que falta. Cuando nosotros pedimos recursos, es poder ser parte, porque realmente somos las que conocemos el barrio, para poder ser el vínculo justamente entre el Estado y las personas y las víctimas. Pero bueno, y sí, a nivel nacional hay un montón de situaciones, lo que vos me preguntabas antes, hay un montón de situaciones, por ejemplo, Santiago del Estero, Chaco, son los lugares donde más situaciones de violencia hay. La mayoría están trabajando con los mismos recursos, y justamente por eso es que sigue creciendo, ¿no?
Claro, porque me parece que por ahí algunos sectores hacen demasiado esfuerzo y otros no tanto, entonces no se nota ese trabajo que realiza una organización intermedia en forma barrial, como usted bien lo manifestaba, y todo esto tiene que ver con que se debe trabajar en forma conjunta si se quiere lograr un producto general, ¿no? Y las restricciones que usted hace mención también se da muchísimo aquí en la provincia de Entre Ríos, que muchas veces se violan ese tipo de normativas e imposiciones que hace la justicia, pero que luego ninguno de los sectores hace nada por rever esa situación. Es un hecho que hay que corregir.
claro, no, seguramente ahí tiene que haber una respuesta totalmente diferente desde la justicia, porque al romper una restricción, o sea, bueno, la situación cuál es, la mujer llama a la policía, viene la policía, hace la denuncia, llaman al agresor, y si no hay una respuesta real de que va a pasar algo que para que él no la vuelva a romper, lo que va a pasar es que el agresor más enojado va a volver a la casa de la ex mujer o de lo que sea, quizás a tener una situación violenta. Entonces, realmente, por eso muchas veces las mujeres no terminan haciendo la denuncia y terminan llegando a estos casos donde se largaron la calle o se le metió en la casa, o sea, porque fueron seguramente pasaron un montón de situaciones antes de llegar a esa situación. Es muy complicado.
Karina, te agradecemos tu tiempo, gracias por estos minutos y responder las preguntas y las consultas nuestras, que son en definitiva para la gente, y estamos en otra ocasión dialogando contigo, un tema muy importante.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Cris.
Bien, simplemente para hacer mención.